La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paola Ariza.
Colombia solicitará colaboración de Brasil y Estados Unidos para esclarecer un millonario escándalo que involucra al gigante grupo bancario Aval con sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Para el mandatario Gustavo Petro, la justicia no ha revisado al detalle el caso en el país. Conectaremos con nuestra corresponsal. Conmoción en Ecuador ante un nuevo asesinato a un político a menos de una semana de las elecciones. Un dirigente local del partido de la candidata presidencial Luisa González fue asesinado al mismo tiempo en que los ecuatorianos cuestionan a las autoridades por la falta de seguridad. Sigue aumentando el balance de muertos por el mortífero incendio en la isla de Maui, en Hawái. Según las autoridades, solo un 25% de la zona siniestra ha sido rastreada hasta el momento y el acceso se encuentra limitado por precaución ante posibles productos químicos. Gracias por acompañarnos a través de rfimundo.com. Esto es Radio Francia Internacional. Comenzamos este informativo en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro anunció este martes que solicitará colaboración de Brasil y Estados Unidos para esclarecer un millonario escándalo que involucra al grupo Aval, uno de los principales grupos bancarios del país, con sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Los detalles los tiene desde Bogotá nuestra corresponsal Paula Carrillo.
Una decisión tomada por autoridades financieras en Estados Unidos la semana pasada contra uno de los grupos económicos más importantes de Colombia reabrió la caja de Pandora de la multinacional brasileña Odebrecht. Este martes, el presidente Gustavo Petro anunció que pedirá colaboración a Brasil y a Estados Unidos para revisar las implicaciones de los sobornos que el poderoso grupo Aval colombiano reconoció ante autoridades financieras estadounidenses en conjunto con Odebrecht. En la red social X, Petro afirmó que los brasileños implicados en coimas no han rendido cuentas ante la justicia. Pidió revisar los contratos que una filial del Grupo Aval tiene vigentes en la actualidad y la reapertura de los casos de Odebrecht, dado que en el país no han tocado a los más altos niveles de poder, como ha ocurrido en otros países de Latinoamérica. Petro, cuando era senador, lideró un debate por la corrupción de Odebrecht en 2018, cuando el antiguo abogado de ese grupo económico ya era fiscal general de Colombia. Para Radio Francia Internacional, desde Bogotá, Paula Carrillo.
Gracias, Paula. Y recordemos que el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos informaron la semana pasada que el grupo Aval y su subsidiaria Corficolombiana acordaron desembolsar más de 80 millones de dólares para evitar cargos por violación de las leyes anticorrupción. Según la investigación, Corficolombiana conspiró entre 2012 y 2015 con Odebrecht para pagar más de 23 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios colombianos y hacerse con un contrato de una importante vía en el país. También en Colombia, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, preso en Estados Unidos, quedará libre si regresa al país suramericano que quiere extraditarlo para que participe como gestor de paz con varios grupos armados ilegales, según informaron este martes las autoridades. Mancuso, el antiguo comandante del grupo armado AUC, aún tiene varias cuentas pendientes con la justicia colombiana que, según el ministro de Justicia, Néstor Osuna, deberá enfrentar una vez llegue al país. Saltamos a Ecuador, donde un nuevo asesinato a un político sacude aún más el ambiente a menos de una semana de las elecciones. Un dirigente local del partido de la candidata presidencial Luisa González, afín al exmandatario Rafael Correa, fue asesinado este lunes en el noroeste del país. El crimen ocurrió solo 5 días después del asesinato del candidato Fernando Villavicencio, quien fue baleado tras un mitin de campaña la semana pasada. La situación ha generado incertidumbre entre los ecuatorianos, quienes cuestionan las autoridades al mismo tiempo en que la seguridad se ha vuelto el eje central de los últimos días. Más detalles desde Quito con nuestro corresponsal Eric Sampson.
Con la totalidad del país declarado en estado de excepción y los militares desplegados en las calles, uno podría pensar que algo de tranquilidad ha regresado al Ecuador. Sin embargo, no lo sienten así numerosos habitantes como Alfredo Dávalos.
Consternación, shock, coraje, rabia de que después de que Ecuador fue considerado una isla de paz tantos y tantos años, se les haya ido de las manos.
funcionaria pública, Sophie Beltrán culpa al gobierno, pero no solamente.
Yo en lo personal, decepcionada por el país, decepcionada no solo hablando del gobierno en general, sino de las decisiones como ciudadanos que hemos tomado para dar el poder a gente que no ha sido capaz de cuidar a la ciudadanía.
Para los analistas, la ola de violencia entre bandas de narcotraficantes, llamados aquí GDO, o grupos de delincuencia organizada, no es una sorpresa. Según el coronel Mario Pazmiño, antiguo director de inteligencia del ejército ecuatoriano, todo empezó hace unos 20 años, cuando los narcos golpeados en Colombia buscaron un país de reemplazo.
Fronteras altamente permeables, un país donde reine la corrupción, donde la justicia puede ser comprada, donde tengamos la oportunidad de lavar dinero. Si el mejor de los casos es un país dolarizado, pues bienvenido sea. Esa es la descripción del país que hoy es Ecuador.
Sin hablar de los ecuatorianos que se ponen entre manos de coyotes o traficantes de personas para buscar mejor suerte en el extranjero, los pedidos de visa se han disparado. Más de 800.000 en las embajadas, según el analista Gustavo Ish. El año pasado era para buscar empleo, hoy para huir de una realidad que Ish describe así.
Estoy convencido de que el Ecuador ya llegó al punto del no retorno. Creo que estamos viviendo una narcodemocracia.
Hasta ciertos refugiados, como la venezolana Yasmina Era, en Ecuador con su familia desde hace 6 años, empiezan a pensar salir hacia países menos caóticos.
Si se me presenta la oportunidad, sí, pienso en mis 2 hijos. El bienestar de mis hijos y por su seguridad y su salud mental. No quieren salir y dicen que tienen temor. Y me dice, mamá, me quiero ir de aquí, no quiero seguir aquí, no tengo por venir en Ecuador.
A pesar de las declaraciones marciales de las autoridades, los atentados siguen hasta recientemente en contra de una candidata a elección seccional. Nada para tranquilizar a una población enojada en contra de su gobierno, incapaz de asegurar su seguridad. Eric Sanson, Quito, Radio France Internacional.
Una ley antimafia, 19 acusados y 41 cargos, hacen parte de la imputación criminal contra el exmandatario Donald Trump en Georgia por supuestos intentos de revertir las elecciones en este estado en 2020. La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, inculpó a los 19 acusados en virtud de una ley vigente sobre la delincuencia en banda organizada que se suele usar contra las pandillas y prevé penas de entre 5 y 20 años de prisión. Se trata de la cuarta inculpación contra el expresidente actualmente favorito para la nominación republicana de cara a las presidenciales de 2024. Pero para Trump, los reveses judiciales parecen resultarle muy rentables, pues con cada inculpación el expresidente recauda enormes sumas de dinero y sube en las encuestas. Esta semana, por ejemplo, envió un email a sus simpatizantes pidiéndoles que desembolsaran entre $24,000 y $1,000 para su candidatura electoral. Seguimos en Estados Unidos, puntualmente en Hawái, donde el balance de muertos por el mortífero incendio sigue aumentando. El último reporte da cuenta de 99 fallecidos. El saldo va en aumento a medida que los equipos de rescate avanzan en sus tareas de búsqueda de entre casas y vehículos calcinados. Según las autoridades, solo un 25% de la zona siniestra ha sido rastreada hasta el momento. Las autoridades limitan el acceso a Lahaina en la isla de Maui durante la búsqueda por precaución ante posibles productos químicos. Así lo explica a RFI Alejandra Guadalupe Ramírez, voluntaria en la tragedia.
Que ahorita no están dejando a nadie entrar. Ayer conocí a un señor que su casa está intacta, gracias a Dios no le llegó el fuego, pero él no puede regresar a su casa. Y ahorita está ocurriendo mucho crimen en Lahaina, mucha gente se está metiendo a casas a robar, entonces el señor estaba muy asustado. Pues no tienen modo de irse para atrás. Los vuelos todavía están llegando, nomás no pueden entrar a Lahaina. Ya se recomienda que si vas a ir a Lahaina, tienes que usar un cubrebocas porque está muy tóxico. Entonces, los que tienen familiares perdidos, ellos solo están publicando en las redes sociales todos los días que si alguien los ha visto, pero además de eso no pueden hacer mucho.
Ya se cuentan 2 años desde aquel 15 de agosto cuando los talibanes regresaron al poder en Afganistán, un periodo en el que impusieron su estricta interpretación del Islam, especialmente a las mujeres, en lo que la ONU condenó como un apartheid de género, pues han tenido que abandonar sus puestos de trabajo y se les ha prohibido estudiar a partir de los 12 años. El país también atraviesa una grave crisis económica con altos índices de desempleo y desnutrición. Los detalles con Manu Terradillos.
La situación económica en Afganistán ha tocado fondo por la retirada de ayuda humanitaria internacional. A ello se une la sequía y las inundaciones. Más de 15 millones de afganos se enfrentan a una crisis de seguridad alimentaria, según Save the Children. Ahmed Kaduda, director de campañas de la ONG en el país, da detalles.
El 80% de los hogares no tiene agua suficiente para sus necesidades diarias. También hay problemas para acceder a cuidados sanitarios, algo que sufre un 80% de la población. Y el 74% de los niños nos dijeron que se han ido a dormir hambrientos en algún momento de los últimos 30 días.
La penuria se traduce en muchas ocasiones en explotación infantil.
Aproximadamente un tercio de los niños que hemos entrevistado han sido obligados a trabajar, a veces en condiciones peligrosas. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos en el este de Afganistán, donde vimos a niños obligados a trabajar en la frontera, haciendo contrabando de mercancías entre Afganistán y Pakistán.
Las purgas internas en el régimen y la opresión ciudadana para controlar el descontento han llevado igualmente a sepultar cualquier rebelión u oposición.
En fútbol, España alcanzó la final del Mundial Femenino por primera vez en su historia tras vencer este martes 2-1 a Suecia, tercera nación del ranking FIFA, en la semifinal disputada en Auckland. Todos los detalles de este encuentro deportivo con Carlos Pizarro.
En una semifinal donde la defensa fue prioritaria por parte de ambos conjuntos, la locura se desataría en los últimos minutos reglamentarios luego de que España marcase en el 81 por mediación de Salma. 9 minutos más tarde llegaba la reacción de las nórdicas con el 1-1 que firmaría Blomqvist, pero el destino tenía guardada una inesperada sorpresa con el tanto de Olga tan solo 1 minuto más tarde de la reacción sueca. No dio tiempo para mucho más, la roja volvía a hacer historia, pero esta vez a lo grande, clasificando para una final de un mundial. La reacción es de la goleadora Salma Parayuela.
Hemos dado este pasito y nos queda un último empujón. Nos queda la final. Creo que tenemos que hacer lo que hemos estado haciendo cada partido. Hemos ido pasando de reto en reto. Ahora tenemos el último, el grande. Y queremos hacerlo y trabajaremos para hacerlo.
Tras su victoria ante Suecia, las españolas están a tan solo un partido de tener la oportunidad de levantar su primer gran título a nivel absoluto. Ahora solo falta definir cuál será el otro país que dispute la final del Mundial, que saldrá del encuentro que mañana disputen las selecciones de Australia e Inglaterra.
Gracias, Carlos Pizarro. Seguiremos muy pendientes de este encuentro de fútbol que se desarrollará este miércoles. Y con esto ponemos punto final a este informativo. Gracias por acompañarnos a través de rfimundo.com. Ustedes escuchan Radio Francia Internacional. Hasta pronto.
Noticias de América en RFI.
951 líderes sociales asesinados en los 6 años de paz que lleva a Colombia desde la firma de los acuerdos entre el gobierno y la extinta guerrilla de las FARC. Es la cifra alarmante del último informe del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, Programa por la Paz, y Angélica Pérez habló con sus autores.
951 líderes populares y 317 combatientes firmantes de la paz asesinados. Sus historias aparecen en el informe Reclamar y Morir, exterminio del liderazgo social de base en Colombia 2016-2022. Claudia Bahamón, abogada, y Carlos Garaviz, filósofo. Ustedes son investigadores sociales del Banco de Datos en Derechos Humanos y Violencia del CINEP y coautores de este informe, cuyas cifras de homicidios son tan altas como el grado de impunidad que lo rodea.
Las cifras de impunidad son altísimas, casi el 90% de los casos que llegan a la justicia, porque claramente no todos llegan, porque uno de los grandes inconvenientes es que la mayoría de presuntos responsables están en el anonimato. Pero también está el segundo problema, que es que no se cuenta con una confianza en la institucionalidad.
¿Y no hay un perfil de los agresores?
La mayoría de casos, hombres armados, encapuchados, que se movilizaban en motocicleta, personas sin identificar. Mira, los asesinatos a líderes y lideresas, de los 951 casos, 682 no tienen información de los presuntos responsables. Ya las otras cifras de casos restantes sí, pues están de responsables. El Estado colombiano, a través de la Fuerza Pública, de la Policía Nacional, de la Fuerza Aérea y del Ejército Nacional, y pues también grupos de guerrilla y paramilitares.
Las víctimas son implementadores de la paz, tanto aquellos que han sido excombatientes como aquellos que no han estado en una guerrilla, pero que están a la cabeza de procesos sociales para sus comunidades, sobre la base de implementar el acuerdo de paz.
Precisamente parte de acabar con los procesos y con las voces de los liderazgos sociales es eso, ¿no? Es exterminar los procesos de base, es exterminar como todos aquellos impulsos y como ya lo que está desarrollado y en camino en la lucha por tener una perspectiva desde lo territorial, desde las comunidades étnicas, campesinas, negras, es buscar que desde quienes tienen el poder en los territorios pues no se permita continuar con estos procesos organizativos que tantos años han luchado y que precisamente vieron en el acuerdo de paz como una posibilidad de desarrollar sus acciones y emprender otras en los territorios.
En últimas, con el fin de querer acallar su liderazgo en la región y que puedan salir de la misma para que no molesten o no jodan, como decimos acá, a los industriales o a los dueños de la tierra donde precisamente están protestando.
El informe de ustedes, Reclamar y Morir, también da cuenta de líderes y de lideresas que son víctimas de mutilaciones, pérdidas de órganos, heridas, disfunciones orgánicas y traumatismos. Y además, 36 casos confirmados de desaparición forzada en estos 6 años de paz.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Leonida Sisa, dirigente de la CONAIE, Comunidad de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, estuvo en los estudios de RFI a inicios de julio pasado, a pocos días de una elección presidencial crucial para el país. Les proponemos esta redifusión. Es una entrevista realizada por Angélica Pérez.
11 días de lucha atravesaron como una lanza la historia ecuatoriana en octubre de 2019. Se hermanaron a las batallas libradas por los pueblos en otras puntas de Latinoamérica y el Caribe durante el turbulento periodo de crisis civilizatoria. Este es un extracto del libro Estallido, la rebelión de octubre en Ecuador, escrito por el líder indígena Leonida Sisa, Andrés Tapia y Andrés Madrid. Se refiere este libro a una lucha cruenta que vivió el país en el año 2019. En esa batalla hay unos pueblos y hay un líder. Están los pueblos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y hay un hombre que es Leonida Sisa y que está hoy con nosotros. Leonida Sisa, han pasado ya 4 años desde estas batallas que marcaron la historia reciente de Ecuador. ¿Qué lo trae por aquí ahora?
Bueno, quiero extender mi saludo cordial a la comunidad internacional. Hemos venido con 3 propósitos a este recorrido en Europa. Estamos Madrid, Bruselas, Francia, Londres y Escocia. Y luego retornamos a Madrid. Un primer propósito, traer el mensaje de los pueblos indígenas del Ecuador, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE. Creo que necesitamos hermanarnos con otros pueblos en el mundo. Luego de esta conversación que hemos tenido con la Confederación de Trabajadores, también con hermanos campesinos, creo que estamos enfrentando a una misma lucha. Un segundo propósito, hemos venido trayendo el mensaje para salvar el Yasuni. Estamos en una consulta para el 20 de agosto, necesitamos ganar esa consulta, que la gente en el Ecuador diga sí al Yasuni. Estamos sacando petróleo, acabando, agotando la sangre de la madre tierra y está dejando mucho daño, contaminación ambiental, del territorio, del agua y nuestros pueblos que vivimos allí prácticamente estamos quedando sin vida. Y un tercer propósito, hicimos un lanzamiento en el 2020, la primera edición de un libro, y la segunda edición el 2022 y la primera edición en inglés, que lo hemos traducido, la hemos hecho en este viaje. Entonces venimos a hacer el lanzamiento del libro aquí en Europa, está traducido al inglés y para nosotros es muy importante también que desde adentro, desde los mismos pueblos, desde las luchas podamos contar al mundo por qué estamos luchando.
Cuando usted dice estamos en una misma lucha con los campesinos y con otras poblaciones, ¿cuál es esa lucha común?
Bueno, desde Ecuador hay 4 elementos que pienso que podemos conectar al mundo, ¿no? Una primera cuestión, hay pueblos diversos en el mundo. En América Latina y el Caribe hay 873 pueblos indígenas. y a nivel global el 5% de la población global somos pueblos indígenas. Y la ciencia también ha dado ese respaldo. Los territorios mejor cuidados en este momento para enfrentar el cambio climático están en los territorios de los pueblos indígenas. Entonces, la lucha de los pueblos indígenas es para salvar la vida, salvar la selva, salvar los Andes. Y ahí creemos que debemos de enfrentar con un modelo económico que está sacando los materiales preciados de nuestra madre tierra, generando procesos de acumulación para cierto grupo, y estamos agotando los recursos para todos los seres humanos. Y eso es un primer tema que creo que podemos unirnos a nivel global. Un segundo tema: los pueblos que estamos allí en el estado ecuatoriano hemos avanzado y hemos dado un paso en el tema de, en la construcción de la plurinacionalidad. Para nosotros es fundamental que en esa plurinacionalidad, reconociendo los estados, ¿cierto? Pero esos estados tienen que reconocer la existencia de los pueblos milenarios. El Ecuador se llama 200 años y nosotros estamos más de 6.000 años. Entonces, no es posible que los estados uninacionales no reconozcan toda la pluralidad, la plurinacionalidad que tenemos como pueblos. Y eso no significa que entremos en contradicción con los hermanos blancos, mestizos. No, ese estado debe acoger a blancos, a mestizos, a cholos, a montubios, hermanos afros, indígenas. Entonces, el segundo tema que creo que Latinoamérica al menos puede dar un salto cualitativo es la plurinacionalización de América. Un tercer tema que nos parece fundamental avanzar, hay que discutir la matriz económica. En los territorios de los pueblos a nivel continental y en el Ecuador estamos siendo avasallados. Está avanzando el modelo del agronegocio. Yo creo que tenemos que sostener la alimentación, la soberanía alimentaria de todos los pueblos. No podemos depender, en este caso, lo que comemos todos los días, depender del agronegocio o que únicamente sirva para el negocio. Y un cuarto tema que nos parece importante es lo que están sufriendo los otros pueblos hermanos, que incluso acá en Europa hemos compartido, es el tema del extractivismo. El extractivismo minero, ahora que está en boga este cambio de matriz energética que se llama, ¿no es cierto? Pasar de la utilización de la energía fósil, pasar a las energías limpias. Pero no existen energías limpias. Esas energías limpias, para poder pasar aquello, estamos sacando el litio, estamos sacando el hierro, estamos sacando el oro, el cobre. ¿De dónde sacamos? No estamos sacando de nuestros territorios. Los países del norte van y sacan de los países del sur. Y en ese sentido creo que tenemos la responsabilidad por lo menos amplificar nuestras voces a nivel global.
Hablemos de Ecuador. Ustedes han tenido una relación dura, difícil y de ruptura con el gobierno de derecha de Guillermo Lasso, que en este momento está a punto de terminarse y el escenario político va a cambiar. Habrán unas nuevas elecciones a las que hubo que llamar anticipadamente. ¿Cómo se posicionan ustedes en esta lucha, en este nuevo escenario, en este nuevo ajedrez político en donde seguramente el correísmo volverá al poder?
Bueno, nosotros no hemos posesionado con ninguno de los candidatos. Hemos posesionado un programa de gobierno, un proyecto político, un camino que transforme el Ecuador. Y hemos visto, hemos escuchado con asombro los candidatos prácticamente están rechazando. Por ejemplo, el extractivismo es un tema muy sensible, que ni el correísmo ni las otras fuerzas políticas no han asumido como un reto de transformarla, sino como una necesidad de continuar, ¿no? Un segundo tema que hemos escuchado a los candidatos, no se han posesionado por el Yasuní o el que lo ha posesionado de manera utilitaria. Un tercer tema que a nosotros en esta coyuntura hemos posesionado es el tema de la plurinacionalidad. Sigue siendo este una parte del ajedrez, ¿no?, que tiene que componer el país. Entonces, por ello nosotros, los mandatos que ha salido el día lunes antes de venir acá a Europa, nosotros decidimos colectivamente las estructuras organizativas de la CONAIE y decidimos ir a una asamblea plurinacional el 15 de julio y allí posesionar el proyecto político de país, el programa de gobierno, las demandas más sentidas que salieron de las luchas 2019 y la lucha 2022. Entonces, en ese sentido, cualquier gobierno que venga, sepan que tenemos esta propuesta y esperamos que respete, porque esos derechos están declarados en la Constitución y no queremos que realmente seamos nosotros, los territorios de los pueblos indígenas, los únicos espacios que sostengan el desarrollo del país.
Una tercera bandera es la de la plurinacionalidad, pero la Constitución ecuatoriana, que fue hecha justamente en 2010 durante el gobierno de Correa, resalta la plurinacionalidad. La Constitución lo consagra, pero no es así en la práctica. ¿Qué pasa?
Así es. La Constitución del Ecuador está reconocida a nivel mundial como una de las constituciones más progresistas, más de avanzada, donde declara la plurinacionalidad, donde declara la interculturalidad, declara el summa causa, es el buen vivir, declara también como principios mandantes de la maquilla, el amashua, el amayuya, no mentir, no robar, no ser ocioso, pero en la práctica no se ha avanzado. En estos ya más de 15 años de la Constitución del Ecuador, creemos importante, lo que está declarado en la Constitución tiene que pragmatizarla, tiene que hacer carne y hueso como un mecanismo de convivencia en el Ecuador. Incluso la Constitución del Ecuador declara la naturaleza es sujeto de derecho.
Sí, en caso de que el correísmo ganase las elecciones, como lo dicen las estadísticas, los sondeos, los análisis, ¿ustedes entrarían a hacer oposición o estarían dispuestos a cogobernar o a estar en una especie de pacto, como se ha hecho en Brasil o en Colombia, con el gobierno y otros sectores?
Nosotros jamás hemos declarado de entrada, en este caso, enemigos o contradictores de los gobiernos. Primero hemos posesionado las demandas. Si eso avanza, entonces caminamos con el gobierno que sea. Pero siempre teniendo cuidado de nosotros jamás alinear frente a las políticas neoliberales, jamás frente a las políticas de imposición del Fondo Monetario Internacional. Nosotros no vamos a hacer oposición por oposición. Vamos a avanzar con las propuestas y en el desarrollo del gobierno se irá viendo si tienen voluntad o no tienen voluntad. Nosotros no somos ciegos ni ponemos criterios políticos por adelantado, sino en el pragmatismo también, en el día a día.
¿Cómo evalúan lo que queda de Ecuador después de Guillermo Lasso?
Realmente es un desastre de gobierno, pero no hay que solo analizar a Lasso, sino el anterior gobierno de Moreno, porque es la continuación de las políticas del gobierno de Moreno, porque él decidía, Lasso decidía en el gobierno de Moreno. Entonces, él es la continuación de implementar las políticas neoliberales, agachar la cabeza y aceptar todo lo que el Fondo Monetario lo dice. El Fondo Monetario Internacional creo que ha hecho tanto daño a nivel global, donde llegan con apoyos económicos los créditos, pero someten políticamente. Y eso es lo que es Guillermo Lasso, porque es un desastre. Llegaron diciendo que el Estado no puede ser obeso, el Estado no puede ser tan gordo. ¿Qué estaban diciendo con eso? No debe tener servicios sociales del Estado. El Estado no puede intervenir en la economía. ¿Qué significa eso? Significa, en este caso, un mercado libre, sin el control del Estado. Entonces, todo eso hicieron. En el momento que reducen la obesidad del Estado, entre comillas, dejaron sin plata para los hospitales, sin plata para la educación, sin recursos económicos para la seguridad. ¿Y cuál es el efecto inmediato de esa política? El problema es que en este momento no podemos enfrentar al crimen organizado. Si bajas las condiciones mínimas económicas en las instituciones públicas, ¿qué tenemos? Inmediatamente se ha profundizado la crisis, pues. Resulta que ese Estado no puede garantizar ni siquiera educación para nuestros niños. Más de 1 millón de jóvenes no han podido acceder a las universidades en el Ecuador. Y resulta que los que tienen recursos económicos sí pueden pagar las universidades privadas. Y los jóvenes que no pueden acceder, ¿qué han hecho? Han sido un caldo de cultivo y en ese caldo de cultivo de esa pobreza ha sido un mecanismo para que reclute el crimen organizado. Entonces, las mafias del narcotráfico, el crimen organizado, se sostienen militarmente en la gente más pobre. Entonces, el gobierno de Lasso, bajo esta lógica, ha dejado un desastre de país y en este momento enfrentamos una crisis institucional, una crisis de representación, una crisis económica, una crisis de legitimidad de toda la estructura del Estado.
Muchísimas gracias, Leonidas Issa, por habernos acompañado en Radio Francia Internacional.
Yo quiero agradecer por el espacio y elevar mi saludo y externalizar, masificar nuestras voces como pueblos hermanos en el mundo. Las luchas no hay que tenerla miedo. Así que un abrazo a todos y todas y saludar a mis pueblos de la región, del país, y aquí seguimos avanzando en este propósito. Muchas gracias.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.